Tecnohacks, seguridad electrónica para tus oídos. ¿Qué tal, Tecnoamigos? Sean bienvenidos a nuestra edición número 4 de la segunda temporada de Tecnohacks. El día de hoy me encuentro con dos invitados especiales. Bueno, a Adán Cordero, que ya lo conocen desde la temporada 1, co-host del programa, y al ingeniero Alan Campoverde, ingeniero de marca de todas las marcas de comunicaciones aquí en Tecnosinergia, encargado de Microtik, de TP-Link, de Planet, de White, de Grandstream y de Ubiquiti. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Vamos, esperemos que todo esto sea una plática interesante de los temas de redes, ¿no?
Sí, sobre todo siendo un ingeniero nuevo aquí en Tecnosinergia, más o menos, ¿ya cuánto tiempo tienes?
Como siete meses, ya voy para los 8.
Todo un polluelo.
Exactamente, apenas con los máster, aprendiendo de los mejores.
Excelente, pues bueno, mira, vamos a hablar el día de hoy, amigos, de todas las tecnologías que nos ofrecen estas marcas que les mencioné un poco, y sobre todo las partes de los componentes que incluyen o que se pueden proponer para una red, no solo una red para, por ejemplo, las líneas que manejamos aquí en seguridad electrónica, sino para data centers, para todo tener una topología correcta de red. Y bueno, vamos a comenzar, si bien te parece, con una pregunta que a mí en lo personal me ha causado un poco de conflicto a lo largo de estos años, y que muchos de los clientes me lo han preguntado, ¿no? ¿Qué parámetros se tienen que contemplar para la elección de un buen router, y qué marcas nos recomendarías de las cuales manejamos aquí en Tecnosinergia?
Bueno, de las marcas que manejamos acá en Tecno, de router son dos, que son la parte de Microtik y la parte de Ubiquiti. Acá una gran ventaja que nos da Microtik es como la libertad de la configuración que nosotros podemos realizar, ya sea filtrar el contenido, sea la limitación del ancho de banda. O sea, nos da ciertos parámetros para poder hacer una buena gestión en la red.
Okay.
Acá importante, yo creo que lo primordial en características para cubrir, escoger a un buen router, siempre se tienen que preguntar lo primordial, ¿no? ¿Para cuántos usuarios son? Claramente, ¿qué es lo que van a realizar en la red? Digo, no es lo mismo estar mandando correos, sí, que estar haciendo como un streaming de video, ¿no?
Por lo general, que la mayoría de nosotros y de nuestra audiencia que usamos el router que nos deja el proveedor. Ya llega el proveedor, te lo instala en la sala, te lo instala luego en la cocina, en el comedor, o luego en una recámara, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Aquí como la casa del ingeniero Alan Campoverde, que pues son de 3 pisos, pues obviamente nada más tiene cobertura. ¿Dónde está montado el router, ¿no? Que es el modem y todo, ¿no? Pero realmente, ¿es suficiente?
No es suficiente. Digo, es una buena pregunta. De hecho, todos los clientes siempre llegan a tener como ese tipo de problema, porque siempre dejan el modem. O sea, haz de cuenta, el modem simplemente son como para una limitante de 15 usuarios. Okay. Si tú lo llegas a ocupar de más, el modem se empieza a alentar, y la gente o los usuarios finales siempre llegan a pensar que es por tema del ancho de banda contratado al internet, y llegan a cometer ese grave error como de querer contratar más, ¿no? Si tienen 50 megas, exacto, se contrata 100 porque está lento, pero no es que esté lento el ancho de banda.
De hecho, es un proceso que cuando ellos marcan, yo lo he hecho, o sea, yo he reportado a mi proveedor, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas de internet. Ellos te dicen, es que tú tienes 10 megas. Tengo un paquete de 50 que con ese le garantizo que va a tener la velocidad que usted necesita. O sea, ni siquiera ellos conocen, exacto, la instalación, pero exacto, es como el speech de venta, ¿no?
Sí,
tienes
sí,
poquito sí, a poquito internet, pero te puedo vender uno mejor.
Y
para
a veces
que tengas...
piensan que si tienes 10 con 50 ya te va a alcanzar de aquí a la cocina.
Exactamente.
Y no es eso.
Exacto, también.
No es tema de...
Desde la parte de la cobertura de los modem también llegan a tener... O sea, digo, se pueden malinterpretar las cosas,
sí,
pero el simple hecho sí, o sea, se tienen que ver características específicas. Al momento de que la red se empieza a alentar, es porque el modem no tiene la capacidad de procesamiento, dependiendo de todas las peticiones que le estén haciendo los usuarios. Digo, no es lo mismo tener 10 a dejar un modem para una microempresa, ¿no?
Claro.
O una empresa mediana que son de 40, 50 usuarios. Saturan la red y eso hace que el modem se alente. O hasta se llega a calentar y se llega a apagar, ¿no? A hacer reinicios. El escoger un router... Digo, yo creo que todos tenemos como conocimientos básicos en la parte de computación.
Sí.
No sé, a ver, te pregunto a ti, Adán, ¿qué características puedes tú principales tomar al momento de escoger una laptop?
Ándale, ese examen.
Bueno.
Sí, soporta Free Fire, ¿no? Es
ajá. Una... sí, bueno, como tú lo mencionas, es primero tener los conceptos básicos. Uh-huh. ¿Para qué lo voy a ocupar una computadora? Y ya dependiendo de ahí, a lo mejor buscar alguna reseña de un experto o de algún youtuber.
Exacto.
Y ir comparando, ¿no? Vamos a ver precios, vamos a ver modelos, características. Yo busco una característica de algún procesador, del tamaño de la pantalla, del almacenamiento. Y yo, con base a eso, yo voy y busco en diferentes tiendas en línea o tienda en física, ¿no? Pero aquí el tema del router, muchos clientes se llegan a confundir porque dicen, ¿qué diferencia veo entre un router que yo voy a la tienda, que voy a Tecnosinergia, claro, y yo veo el equipo que inclusive físicamente me guió por el número de antenas, ¿no? Entre un equipo económico y un equipo caro, pero ¿cuál crees que sería la principal diferencia? Aparte de la cantidad de personas que se pueden conectar o dispositivos que se pueden conectar, ¿cuál sería la segunda parte? La primera me habías dicho que era la cantidad de cuántos usuarios, pero la segunda característica, ¿cuál consideras que debo de conocer para escoger un correcto router?
¿Qué es lo que van a realizar dentro de la red? Es una pregunta súper importante. Uh-huh. El streaming consume demasiado ancho de banda.
¿El stream te refieres a?
De videos, que hagan...
O sea, que yo como, veo mis series.
Exacto, o si no, como ahorita en la actualidad por temas de la pandemia, en las escuelas lo que están haciendo es grabarse y transmitirlas, exacto. El momento de transmitir, okay, pasa por tu router, sí, y se va hacia el internet, ¿no? Entonces, ese tipo de temas del streaming importa demasiado porque... si tú nada más estás conectado, yo creo que nos ha pasado acá cuando nos conectamos arriba de los 50, se empieza a alentar, sí, todo, sí, y más si prendemos la cámara, todo.
Sí, y es, sí, que sí, tengo entendido que pues cada marca tiene en la parte de quality of service prioridades, ¿no? Algunos, exacto, te pueden dar prioridades al streaming, algunos, exacto, te pueden dar prioridades a la comunicación de datos, etcétera. Entonces también pues eso depende para qué lo vas a utilizar, para saber qué equipo te vamos a dar, ¿no?
Exacto. Y ahorita una ahora sí que lo que comentaste de lo del número de antenas, uh-huh, tenemos dos tipos de router, ¿no? Que son routers alámbricos e inalámbricos. Entonces, al momento de meter los alámbricos es como ya son equipos rackeables que ya requieren las empresas. Los inalámbricos obviamente es un router que lo único que te va a hacer es fungir como un servidor de DHCP que te entrega las direcciones IP, uh-huh, y de ahí te va a entregar el Wi-Fi. Como el clásico modem que nos entrega, ¿no? Te modula y te demodula una señal para que tú te puedas conectar a ese equipo. Entonces, no importa tanto el número de antenas que tengan, porque al contrario, claro, se llegan a causar interferencias entre ellas mismas. Entonces, sí, nada más con que tengas dos antenas como de unos 9 dBi, ya tienes un alcance como de unos 30 metros de diámetro, 40 metros de diámetro.
Dependiendo de, exacto, los muros, dependiendo del material. O sea, no es lo mismo que tengamos una oficina donde, exacto, en su mayoría es tabla roca, a una nave industrial, a una fábrica en donde a lo mejor las láminas tienen algún tipo de recubrimiento, o tienen láminas, o tienen algún tratamiento, pues obviamente la cobertura no es la misma.
Ah, no, no es la misma. Sí, es un punto importante el tipo de material de los muros que están hechos. Normalmente el que es más como denso y que sí atenúa demasiado la señal es la parte del acero o el metal. Ese, okay, sí atenúa demasiado la señal. La parte del cristal lo único que hace es reflejar la señal, como rebotarla. Sí. Y en la parte de la tabla roca, digo, la traspasa, no se atenúa demasiado, pero sí tienes un buen alcance todavía. Eso igual es muy importante que tengan en cuenta al momento de... Eso ya lo denominaremos con la parte de Wi-Fi.
Ah, ok, perfecto.
Puntos de acceso, ese tipo de cosas, ya entraría el contemplar los materiales de los que están hechos los muros o todo ese tipo de, okay, del área, ¿no?
Para algo más sencillo, en casa, ajá, habitación, ¿qué recomiendas o qué modelos tienes hacia la mente que nos puedan ser útiles para tener una cobertura?
Ah, ok, ahí de la marca de TP-Link están los Deco 9. Esos decos...
Ay, me suena algo como mesh.
Exactamente.
Bueno, ahorita hablamos de eso.
Como
sí,
unos botes de basura. Son los...
Sí.
Exactamente. Ahí sí, les vamos a dejar una imagen que son unos equipos... son blancos, me parece.
Exactamente,
¿verdad? Que son
de forma cilindro.
Cilíndricas, exacto.
Sí. Y digamos, la parte de TP-Link se enfoca más en la parte de las casas. Okay. Que son equipos, bueno, no son tan robustos, pero cubren las necesidades de una casa normal. Perfecto. Eso sí es muy importante. La parte de MicroTik ya se va a las medianas y grandes empresas. obviamente okay. por la cantidad de usuarios que tiene.
O sea, ya hablamos, por ejemplo, de un instituto como oficinas de gobierno, hospitales, correcto. Corporativos, uh-huh. sí. todo eso ya estaríamos hablando en pensar en la marca de Microtik.
Exactamente. Sí, okay. sí, sí. O sea, cada marca igual obviamente tiene su enfoque, ¿no? Uh-huh. No puedo meter un TP-Link, el modelo 1840 en una empresa, porque sí. es un equipo pequeño.
Doméstico.
Exactamente.
Un HC30, ¿no? ¿Cuál es el modelo?
Exactamente. De... Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eso es lo primordial, como que al momento de escoger un...
Ahora, por ejemplo, ya que hablaste de la parte de las empresas, muchas veces, pues una empresa ya en la actualidad no se puede quedar sin internet ni un momento. Uh-huh. Y sabemos que, pues bueno, las compañías de telecomunicaciones en México han tenido algunos ciertos problemas con el robo, por ejemplo, de las pilas en las subestaciones. No quiero decir marcas, pero hemos tenido, y en lo particular, en mi domicilio hemos tenido problemas de que se han ido miles de veces. Entonces yo ya cambié de proveedor porque pues no me convenía. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa no se puede quedar sin internet? ¿Qué equipo puedo hacer o qué modo de trabajo dentro de un router puede funcionar para que nunca nos quedemos sin ese servicio?
Primordialmente está la parte de failover o redundancia. Uh-huh. O sea, tú puedes contratar, supongamos, de un proveedor Total Play y del otro Telmex, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. tú lo que haces es una redundancia. Al momento de que un equipo o más bien un proveedor caiga, entra el otro de un modo transparente. Entonces no uh-huh. tienes tema con eso. También existe esa parte y está la otra parte que es balanceo de carga, pero eso nada más es como distribuir el tráfico de datos sí. por cada una de las troncales para que no se sature, no satures un solo medio. Divides ese tráfico en los dos puntos y sin ningún problema. Pero primordial para este caso sí es la parte del failover. Okay. Eso sí es muy importante y de hecho siempre se recomienda a las empresas que tengan como una segunda alternativa en cuestión de proveedor de internet. Okay. Eso sí es muy importante, la parte del failover es muy, 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 muy importante.
Bien, entonces ya con eso podemos contratar dos proveedores de diferente Exacto. compañía, uh-huh. los ponemos directamente a trabajar en ese tipo de failover, si se va uno, entra el otro.
Entra el otro, y digo, lo que siempre se recomienda, porque me ha tocado clientes que contratan uh-huh. el mismo proveedor.
Sí, pues no sirve de nada.
Entonces no sirve de nada, ¿por qué? Porque pues, se te fueron en los dos.
Sí,
¿no? Entonces,
claro.
Internet, se te quedan sin.
Ahora, una pregunta que siempre hacen... ¿Se pueden sumar cargas de dos proveedores diferentes?
No se pueden sumar cargas. Es nada más balancear las cargas.
Claro.
La sumatoria de cargas es
casi imposible.
Teóricamente imposible porque no se suman los anchos de banda. Sí.
Perfecto. Entonces, si yo tengo dos proveedores, uno tengo de 50 megas y otro de 100, no voy a tener 150.
No.
Eso es algo muy importante declarar en nuestra audiencia porque es un mal concepto que tienen.
Exactamente. Uh-huh. O sea, en la parte de balanceo de carga tenían el concepto de la sumatoria sí. del ancho de banda y no es la sumatoria en sí, simplemente divide el tráfico para no saturar un solo medio. Eso es lo que realmente hace un balanceo de carga.
Ok, claro. Perfecto.
Eso sí es muy importante, o sea, está bien que tocaste ese tema porque sí malinterpretan ese tipo de...
Sí, no, y es que vienen muchas veces aquí a Tecnosinergia a preguntar eso, ¿no? Uh-huh. Oye, necesito un equipo que me sume las cargas. Pues no, pero me dijeron que la marca X sí la...
Es que lo vi en TikTok. Es que lo vi en un TikTok que hicieron un video donde sumaban la velocidad de dos proveedores, ¿no?
Sí, no.
Sí, y sí, digo, sí llega a pasar, ¿no? Obviamente, pues llegamos a vivir como en una mentira por ver un video de una persona que hizo ese tipo de
sí, más que nada, no conocer la fuente, ¿no? Que sea verídica.
Exactamente. Excelente. Pues bueno, me gustaría pasar a la parte ya de interconexión de dispositivos, ya dejando la parte de routers. Pues aquí en Tecnosinergia creo que el 70% de nuestros productos ya son IP, entonces muchos necesitan la interconexión de dispositivos pasivos o activos a grandes distancias y para esto se utilizan equipos switches, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es un switch para empezar más o menos?
Un switch pues es un conmutador, o sea, te ayuda a conmutar los paquetes dependiendo del equipo final que tú llegues a conectar. O sea, en un switch podemos llegar a conectar controles de acceso, EBRs, cámaras IPs, también la parte de access point, de los de punto de acceso. O sea, podemos conectar infinidad de cosas. Uh-huh. Claramente lo que llega a ser un switch, yo normalmente lo digo así coloquial, es un multipuertos. Digo, ya después tiene unas características
¿sí?
Muy importantes, que es la parte del PoE, que es la parte de los MPPS, que son los millones de paquetes por segundo que llega a tener, pero eso ya es como la capacidad de cada uno de los switch. Entonces, normalmente es lo que hace un conmutador, interconectar a los equipos en la intranet. Correcto. O sea, dentro de una red LAN.
Sí, sí, sí.
Eso sí es su función principal del Switch.
¿Qué marcas ahorita tenemos aquí en Tecnosinergia en Switches y cómo los clasificarías desde el más básico ya hasta el más completo según las características que podemos utilizar?
Pues principalmente de las marcas está Planet, está Teppelin, Sixel y Ubiquiti. Son las marcas de Switch. Ahora, ¿qué los diferencia cada uno de ellos? Es que unos son Switch no administrables, que normalmente lo conocen como Switch planos, ¿sale? Son nada más, es un equipo literalmente multipuertos y ya, ¿no? También tienes que ver como la velocidad de cada uno de los puertos. Hay unos que son Gigabit, Ethernet o Fast Ethernet, que son los clásicos 10, 100, 1000, ¿no? Dependiendo la velocidad de cada uno de los puertos. Otra diferencia es que sea administrable. Cuando son administrables, nosotros podemos tener la gestión de ese equipo y poder hacer un tipo de una segmentación de la red. Okay. Podemos crear unas VLAN, que es una red de área local virtual, y podemos segmentar la parte, digamos, de ventas, de ingeniería, de marketing. O sea, podemos segmentar para que cada uno de ellos no se puedan
ver entre sí.
Exactamente, ver entre sí.
¿Y qué beneficios trae, aparte de que no se ven entre sí? ¿Qué acarrea toda esa parte de segmentar lo que son los segmentos de direcciones IPs?
Principalmente es una buena gestión. O sea, es una buena gestión, es un buen trabajo. Eso es realizar una buena estructura de red. Porque tú lo que haces es literalmente delimitar los usuarios, ¿sale? Por un segmento de red. Tú ya los ubicas por un segmento de red. Entonces, cuando llega a haber problemas, supongamos el marketing, tú ya vas y dices, ¿sabes qué? Marketing tiene la VLAN 20 en el segmento 20. O sea, ya vas directamente a ubicar el problema. Ya no, normalmente te tardas buscando qué IP tiene, sí, dónde lo conectaste.
Y en vez de fijarte en una lista de 1000 equipos en una sola red, pues ya lo segmentas en 10.
La cortas a 10, 20, 20. Eso es lo principalmente esta parte de los switches administrables. Otra parte que los diferencia son la parte de los PoE. Que sean hay PoE activo y pasivo. También están las otras versiones de consumo de watts, ¿no? Sí. Dependiendo cada equipo que llegues a conectar ahí. Claro. Las cámaras, normalmente, pues tú me podrás decir como cuánto consume una cámara en watts.
Bueno, hay desde los AF que consumen máximo 15, AT máximo 30, pero hay unas en especiales que son las PTZ que se consumen 60 watts cámara. Entonces, los errores que comúnmente se hacen a la hora de cotizar una cámara PTZ, en primera es no ver la ficha técnica, ¿estás de acuerdo?
Correcto. No es queja, nada más. Un pequeño consejo, nada más, chécale consumo
y en la ficha técnica. Y ahí mismo te dice, o sea, cuando te consume 60 watts y tú ya con tus previos conocimientos sabes que el AT máximo te da 30 watts, pues obviamente un switch que tiene AT no te va a dar la potencia necesaria para alimentar una cámara PTZ. Entonces, a este tipo de PoE, según yo tengo entendido, se llama no estandarizado, ¿no? O es un PoE tipo ultra high PoE, que es de 60 watts y no todos los switches en la actualidad lo tienen, ¿no?
No, porque ya es un alto consumo de corriente, ¿no? De energía que tiene cada uno de los equipos.
Y por lo regular se utilizan inyectores para ese tipo.
Exacto, y de hecho, yo digo que les ha llegado a pasar que cuando llega y le dices que mi cámara PTZ no prende, ¿no? Sí, ¿no? Y porque lo están conectando a un equipo que no tiene esa capacidad de arrojar ese consumo. Sí. Entonces, es una característica importante. También, punto primordial, que llegues a checar la capacidad de cada uno de los switches. Eso siempre, yo por lo regular, recomiendo que vean los paquetes por segundo que llegan a manejar cada switch. Normalmente están unos switches que te llegan a manejar 96 millones de paquetes por segundo. Esto no quiere decir que lo va a hacer por puerto. O sea, eso es el consumo en general de todos esos switches. También tenemos de la parte de los switch core. Eso ya manejan una cantidad de paquetes que de alrededor de 500 millones de paquetes por segundo.
Sí.
Entonces, llegan a tener ese tipo como de error al momento de conectar un switch que no tiene esas capacidades y llegas a apilar demasiado switch, entonces estás sobrecargando a uno solo. Entonces ahí es donde tienes que quitar ese y cambiarlo por un switch core. Entonces así ya tiene mayor potencia, mayor tráfico de datos que puedes meter ahí y sin ningún tema ya lo puedes gestionar.
Y es correcto, por ejemplo, en topologías de red para cámaras de videovigilancia, en un proyecto de más de 32, 64 cámaras, pongámoslo así, algunos clientes todavía se van, por ejemplo, en una topología de red tipo bus, donde el último switch tiene la carga completa de los switches anteriores o contiguos. Sí. Entonces llegan, te preguntan, oye, este switch se está apagando, oye, ya perdí mis cámaras, oye, ¿qué? Pues necesito primero saber cuál es tu topología de red, ¿no? Pues tengo uno tras otro e interconectados, ¿ok? ¿Y qué switch estás utilizando al principio de tu conexión donde estás sacando directamente pues ya tus sistemas de monitoreo o de grabación? No, pues el mismo de los anteriores. Exacto. Entonces ahí está el problema, ¿no?
Exacto, exacto. Y es que de hecho yo creo que sí, es como un punto muy importante que deben de tomar. Así también claro. Las topologías, yo digo, bueno, no hay muchos que llegamos a conocer, que normalmente la que siempre agarramos es la de estrella, que sea claro. La de bus, que sea la de árbol, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas sí hay demasiadas topologías, pero lo que yo recomiendo literalmente es de que de un puerto del router saquen otra conexión a otro switch para que no lo apilen uno solo y el tráfico que sea no lo cargue uno solo.
Sí, nada más. Y utilizar un switch core y ya directamente en ese switch core que te va a servir para tener la interconexión a los demás.
Exactamente, y ya te va a soportar esa capacidad de transmisión de datos.
Exacto, y te puedes beneficiar así de que, por ejemplo, en una topología bus que es uno tras otro, que el switch de en medio se fue, se perdió, se descompuso, vas a tener la pérdida de todos los anteriores. Exacto. Entonces, en una red, una topología tipo estrella, donde el principal es el core y sabemos que es un equipo mucho más robusto, si se te va uno de las cámaras, pues ya nada, se fue ese segmento, ese pequeño, sean 24, sean 36, 48, los que sean, pero no vas a tener la pérdida de todos.
Exacto, igual eso es importante. En la marca de Planet tiene una ventaja. O sea, tú puedes poner como el switch maestro y los esclavos, pero también tienes un, también entra esta parte del failover. Se llega a caer el maestro, entra uno en reserva de ese.
O sea, que también tenemos esta redundancia en switches.
Lo tenemos en switches, lo tenemos en fuentes, también hay fuentes redundantes, hay la parte de lo que comentamos hace rato de los routers, ¿no? Uh-huh. O sea, sí existen en varias partes la redundancia. Uh-huh. Eso es igual importante también saber.
Excelente.
Alan, ¿y existe algún switch dedicado para video IP?
Normalmente, por lo que yo, en cuestiones de características, no. O sea, no hay como tal un switch. Simplemente tienes que ver que te soporte esa capacidad de lo que tú vas a estar transmitiendo. Y también depende en qué calidad. O sea, sabemos que entre mayor pixelaje, mayor es el tráfico o el ancho de banda que va a ocupar cada uno de ellos. Pero normalmente no. O sea, no hay un switch dedicado a eso.
Ok, perfecto.
No, pero por lo regular, bueno, en la experiencia que yo he tenido es precisamente, o lo que yo recomiendo es prácticamente, pues saber primero el número total de cámaras, la calidad, la calidad de que va a tener cada una de las cámaras para hacer una sumatoria del ancho de banda, saber si mis switches, bueno, ya segmentar en cuántos switches lo va a poner, entonces ya hacer la sumatoria, veo si mi switch va a soportar la cantidad de ancho de banda y saber cuántos switches vamos a poner y al final sí sugerir uno adicional que va a tener ciertas características que no van a tener los otros, que son que no sea PoE, que sea administrable, que pueda tener todas las características que nos diste, que pueda tener failover, que pueda tener administración a capa 2, capa 3, lo que sea.
La fuente redundante.
Fuente redundante, etcétera, también. Y que sea mucho más robusto que los demás. Entonces, por lo general, los que están nada más alimentando las cámaras únicamente son PoE, no pueden ser, no es necesario que sean administrables desde mi punto de vista. Si ya queremos vernos todavía hay más pros y depende también que cuál sea el presupuesto del cliente, pues ya le metemos otro tipo de switches, ¿no? También hay, pero digo, desde mi punto de vista, un sistema básico así puede funcionar prácticamente, ¿no? Pero sí, yo me pondría o pondría más énfasis siempre en el switch principal, que es el core.
Sí, exactamente. Ahora sí que el que va a centralizar toda la información, ¿no? Claro. Ese sí, obviamente, sí debes de tener mucho en cuenta. Es el principal, el que va a llevar toda la carga. Entonces, tienes que escoger uno bueno y que se adapta a todo.
Y hay varias herramientas que te hacen eso. La suma de ancho de banda. Prácticamente todas las marcas de cámaras lo tienen. Te pones el modelo, la resolución de la cámara, cuántos fotogramas por segundo quieres grabar,
y el formato de compresión.
El formato de compresión y ya te arroja la cantidad de ancho de banda.
Ok, que vas a utilizar. Sí. Entonces, eso igual es
sumamente sencillo.
Exactamente, y es importante también checarlo, porque hay veces que llegamos a pensar que un equipo va a llegar a soportar demasiado tráfico y, sí. Y pues no, ¿no? O sea, te empiezas a ser como deficiente la red, empieza a ver lentitud, sí, pues, empieza a ver caídas de los equipos y todo ese tipo de cuestiones.
Listo.
¿Requiere certificación por parte de nuestra audiencia, de nuestros clientes para la compra y venta de los productos en Tecnosinergia?
Como tal, una certificación directamente, no. O sea, tú sí te puedes ir certificando en las partes de cada una de las marcas, uh-huh. ¿Sale? ¿Para qué? Pues obviamente te vuelvas experto en el manejo de...
Claro.
Pero literalmente, pues no. O sea, una certificación amplia de redes no la hay. Siempre uh-huh. se deriva a marcas.
Ah, ok.
Una certificación perfecto. De MicroTik, una certificación, en este caso, de Grand Stream, que maneja las antenas ahorita Wi-Fi. O sea, son certificaciones específicas de cada una de las marcas. Y obviamente tener conocimientos básicos de redes, ¿no? De lo que es una VLAN, qué es una IP, qué es una dirección IP, porque mucha gente llega a confundir una IP de una dirección IP. Son cosas obviamente distintas, entonces sí debes de tener como los conocimientos básicos de redes para de ahí partir y hacer todo lo necesario y dar soluciones, pues, buenas, ¿no?
En lo personal, ¿qué certificación ha sido la más difícil para ti?
Pues la más difícil, llegué a tomar la parte de CCNA, que es de Cisco.
Los cuatro módulos.
Sí, o sea, es complejo, ¿por qué? Porque tienes que saber, como te digo, los conocimientos, pero más aparte, saber una configuración de línea de comando, entonces es más complejo, y es una secuencia que debe de llevar, porque si no, sí. llega a fallar el equipo, o sea, no hiciste una configuración óptima, uh-huh. entonces eso sí es muy importante, yo creo que es la que más me ha costado, pero la que sirve demasiado, porque de ahí te abres al mundo de las redes, también he tenido la parte de Grand Stream en telefonía y de Wi-Fi, y pues obviamente ya te vas basando, ¿no? O sea, ya es
los conceptos que ya similar, tienes.
Exactamente. Entonces, sí. como partes de una y de ahí te vas en todas las demás, porque sí. pues, son los mismos conceptos.
Y es como todo, ¿no? A veces le tenemos miedo, pero una vez que ya estamos dentro de eso, ya lo demás viene como adicional. O sea, no tienes que conocer una nueva tecnología que nadie más conoce, sino que ya es adicional, ¿no? Ya tienes los conceptos, ya tienes todo el background. Entonces ya nada más es
Exacto, ahora sí que nada más
es abrirte las marcas.
Exactamente, o sea, lo único que llega a cambiar, pues claramente es la interfaz gráfica de cada una de las marcas, ¿no? Sí. Ya no lo vas a encontrar en el mismo lado donde lo encontrabas en Ubiquiti, ¿no? Uh-huh. Que en Grand Stream. Sí. Ya cambia nada más la interfaz, pero al final de cuentas, pues son los mismos conceptos, ¿no? Frecuencia uh-huh. de 2.4, de 5, que el ancho de banda, que los bits por segundo, todo eso nada más cambia uh-huh. la interfaz gráfica de cada uno de los equipos.
Y qué bueno que menciona esa parte, porque ya vamos a hablar ahora del tema del Wi-Fi.
De Wi-Fi, súper.
Que sí es un tema que a muchos nos interesa, uh-huh. sobre todo que ya estamos viendo nomenclaturas nuevas en el mercado y que lo ves en la caja cuando tú vas a comprarlos, aparece ahí, ¿no? Las nuevas funciones y características que ni sabes qué son. Pero porque trae eso marcado en grande.
O sea, como que entre más características tiene, más lo quieres comprar porque está muy bueno. El otro nada más tenía una apuesta.
Exacto.
Sí, llega a pasar.
Sí, pues vamos a empezar con los conceptos más básicos. Uh-huh. 2.4 y 5 GHz. A ver, explícanos a grandes rasgos, sencilla, que obviamente nuestra audiencia es experta en la materia, pero hay personas que están involucrándose y quieren tener... pues abarcar este mercado, ¿no? De seguridad electrónica con comunicaciones inalámbricas. Pero explícanos a tus conceptos básicos, pues, fáciles de entender, 2.4 GHz, 5 GHZ, como lo vemos en la caja.
No me acuerdo, ¿qué son? Sí. Son frecuencias que llega a manejar la parte de la tecnología Wi-Fi.
Okay.
¿Sale? Son frecuencias que yo creo que siempre hemos tenido como ese punto de no saber las diferencias de cada una de ellas. Uh-huh. Lo importante es de que la de 2.4,
¿sí?
por tener menor frecuencia, tiene mayor alcance. ¿Sale? Uh-huh. Entonces tiene mayor alcance, pero menos tráfico de datos en esa señal.
Okay.
Cuando tú metes una de 5 GHz, tienes mayor velocidad de tráfico de datos, pero menor alcance. Eso ya viene el tema como muy relacionado, así como dices tú, ¿no? O sea, no hablar mucho de tecnicismos, pero al final de cuentas, eso yo creo que sí se lo tienen que ver, es muy importante la parte donde dicen que entre mayor frecuencia, menor longitud de onda, ¿no? Que es una parte muy importante.
Sí, sí, sí.
Y entre mayor frecuencia, mentira, perdón, al revés, entre menor frecuencia, mayor longitud de onda. Entonces cambia con eso, cuando tú tienes ese concepto como muy básico, entiendes cuál es el alcance de cada una de las frecuencias. Y que siempre lo llegan a ver, no, pues doble banda o nada más esta maneja 2.4. Porque de hecho, pues la 5G nada más son como para equipos que están cerca de tu access point. Porque si ya te llegas a alejar mucho, ya no, y entra la parte de 2.4 GHz. Ingeniero, eso no siempre se recomienda ocuparla.
Nada más, no voy a decir 5G porque también es otro concepto que está diferente. Porque muchos están, como me ha pasado, que muchas personas creen por ver la caja de que dice 5G HZ, significa que va a propagar 5G y son conceptos totalmente diferentes.
Sí, sí, sí. O sea, normalmente eso de la telefonía, pues entra la parte de 5G, pero es de quinta generación. Correcto. Ya no son de 5 GHz. Correcto. Sí, 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 y sí llega a pasar, es un error que yo creo que todos hemos cometido. Yo también lo llegué a cometer, el ver nada más tener 5G. Dije, no, pues sabe manejar frecuencias de 5 GHz. Exacto. Que claramente no, ¿no? Pero pues cuando ya te metes a ese tema, pues empiezas a ver exactamente qué es lo que significa.
Ok.
Y eso sí es importante.
Muy bien. Mencionabas que un concepto también ahorita que acabas de mencionar, el doble frecuencia o el dual band. ¿Qué significa eso?
Que ese equipo te puede manejar ambas frecuencias mediante un mismo SSID, es nombre
del router o mi tableta, mi teléfono, mi laptop.
Cada uno de tus dispositivos. Esos son los dispositivos finales que se van a conectar a tu red inalámbrica. O sea, no muchos equipos, digamos mi celular, no tienen la capacidad de conectarse a la frecuencia 5. Nada más es 2.4. No tiene esa capacidad. Hay otros equipos que sí se pueden conectar a las dos. Yo creo que
como aquí el teléfono tuyo, del ingeniero Ángeles, que vale más que todo nuestro sueldo y la producción que tenemos acá. Sí, claro. Ese dual band.
Ese equipo sí tiene esa capacidad.
No, sí la marca porque pues luego nos regañan, pero
ya lo estuve enseñando.
Ya lo han visto cuál es.
Sí, y de hecho, digamos, ese equipo sí se puede conectar a ambas frecuencias. Obviamente no al mismo tiempo. Simplemente conectarte sea 5 o sea 2.4, pero no las dos al mismo tiempo. Pero esto cuando te maneja de doble banda, lo que quiere decir también es de que mediante el mismo SSID, que es el nombre de red que le damos a la red Wi-Fi, ese SSID te puede arrojar las dos bandas. O hay veces que las puedes separar. Yo normalmente lo recomiendo que las separemos, ¿no? Por eso luego llegamos a ver, no sé, Tecno 2.4 y Tecno 5, ¿no?
Que es la mayoría de los proveedores que tenemos en casa, que nos dejan así el modem, ¿no?
Exactamente.
Que dicen,
sí.
Te voy a aumentar la velocidad, tienes un paquete, pero vas a encontrar dos redes, ¿no? Una que termina con 2.4 y otra que termine con 5, ¿no?
Sí, exacto. Eso ya es muy común, pero pues sí, nada más primordial saber las diferencias de cada una de las frecuencias. Nada más tomar en cuenta que la 5 es mayor velocidad. Sí. Y listo, y la 2.4 que es mayor alcance y menor velocidad. Entonces el punto primordial de la parte de las frecuencias que debes de tomar.
Excelente, pues digo, no queremos también hacer tan extenso este tema. Igual lo partimos en dos episodios,
sí,
para seguir hablando, porque hay muchos otros más temas que involucran redes. Entonces, no sé, ¿quieres agregar algo?
No, pues nada más agradecer a nuestro ingeniero Alan Campoverde la bienvenida a esta gran familia Tecnosinergia. Y no se olviden que tu información de contacto para que te puedan encontrar.
Cierto.
Cualquier proyecto futuro.
Ah, claro que sí.
Ya sea pequeño, mediano, grande, que te puedan localizar. ¿Cómo te llamas? ¿Tu correo? ¿Tu extensión?
Bueno, mi nombre es Alan Campoverde. Mi extensión es la 9186. Mi correo es alan.campoverde@tecnosinergia.com. Digo, esos son mis datos de contacto. Los puedo ayudar en la parte de Wi-Fi, de enlaces punto a punto, punto a multipunto, la parte de router, switch, toda la parte que sea de redes, pues adelante, sin ningún tema le podemos apoyar.
Excelente.
Y también está mi compañero, el PM, ¿no? Carlos Sánchez, igual importante. Es muy importante. Él lleva la parte de Teppelin, de QNAP y de Planet. También lo puede ayudar en proyectos ya de alta densidad, ¿no?
Que complementa la parte de redes,
¿no? Claramente, sí. Súper importante igual.
Listo. Pues bueno, si no hay nada más que agregar, muchas gracias por aceptar la invitación.
Seguimos
platicando. Y gracias igual a Dan. Y pues bueno, gracias a ustedes por quedarse. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.
Hasta luego. Bye.
Gracias, bye.